¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si estás despierto o soñando? ¡Despierta! Ya comienza José Venegas Talks.
Ya comienza José Venegas Talks.
José Venegas Talks.
Episodio número 28 de José Venegas Talks y hoy hablamos de impuestos. Vamos a tocar específicamente el caso de Apple o la Unión Europea contra Apple. Vamos a romper lanzas a favor de Apple, conversando con Irene Jiménez en un rato. Este es un tema fundamental, el cual creo yo que se ha abandonado. Hay una especie de impunidad absoluta del Estado en materia fiscal y de persecución de lo que se llama evasión fiscal, o sea, el intento de tratar de zafar del pago de impuestos, que parece ser la gran panacea del bienestar de la población. Y está muy relacionado la falta de límites que tienen los estados y los gobiernos a la hora de perseguir a los llamados contribuyentes con esa mentalidad del estado de bienestar, que supone que a través de la organización política, la gente, sobre todo la gente que está peor, va a poder acceder a un montón de beneficios. Por lo tanto, es un gran crimen escapar de ahí. Ahora, resulta que no hay nada que el Estado pueda repartir que previamente no haya sido producido por una empresa, por alguien que ha trabajado y ha movido la actividad económica de manera de posibilitar que el Estado le robe una parte de eso. Y perdonen el uso de la palabra robo, pero no se le puede calificar de otra manera a algo que se le quita a alguien que es su dueño porque lo ha producido, ¿no? Entonces, una vez que los gobiernos han adoptado esta doctrina y las poblaciones la han creído y los periodismos en el mundo la acepta como la expresión del bien en la época que estamos viviendo, esto de si el Estado tiene representación, de hasta dónde puede llegar, si tiene características confiscatorias el impuesto, si hay una ética que detenga al Estado, hay algún límite ético a la imposición, todo esto se disuelve y desaparece, porque vivimos en el mundo feliz del Estado presente, como se le dice mucho en mi país y que gusta tanto, ¿no? Entonces, ese mundo feliz requiere una fiscalización de aquellos que producen los recursos y que nos olvidemos de todo lo que puede estar mal en la metodología que se utiliza. Ahora, como decía, no hay nada que tenga el Estado para suministrar semejante felicidad, que como vemos está bastante complicada, que no venga de recursos privados. Por lo tanto, hasta el Estado depende de los recursos privados, pero todos los sueldos que hay en la economía, todos los clientes que hay en la economía, son de recursos que no se ha llevado el Estado. El origen de toda la riqueza está en el sector privado. Entonces, un gran problema por el cual no podemos ver la arbitrariedad, o no se la ve en general y no se la analiza, y aparece el caso de Apple y todo el mundo lo considera como un acto de justicia ir a perseguir a Apple. Más allá de la característica particular que tiene el caso, que vamos a ver con Irene, que es realmente disparatado, es el hecho de que directamente la población se apuesta en los comentarios periodísticos, ¿no? En la gente que opina públicamente, en la televisión, en las radios. Apple se apuesta como sospechosa y como alguien al cual corresponde perseguir, porque ha hecho una cantidad de plata importantísima, ha hecho mucho dinero, por lo tanto, ¿qué le hace poner eso, no? Ahora, Apple es una empresa, no es ni siquiera su patrimonio, el resultado que sus dueños van a llevar a su casa, ¿no? Es una empresa que está girando y que está produciendo cosas, está produciendo beneficios a sus clientes, a sus proveedores, a la gente que trabaja para ellos y también a sus accionistas, por supuesto, que van a hacer con ese dinero algo más que consumir, porque no llega un punto en que el límite del consumo se alcanza, digamos, ya no se puede obtener otra cosa, entonces con ese dinero se hacen otras cosas mucho más útiles que pagar impuestos. Pero como En el momento crucial de todo el desarrollo constitucional, y a pesar de que los movimientos constitucionales tienen mucho que ver con la resistencia al abuso fiscal, antes por lo menos el abuso fiscal se hacía en nombre de los intereses del rey. Ahora estamos en problemas porque se hacen en nombre de los intereses del pueblo. Y esta es la gran falsificación de la era que nos toca vivir, falsificación que es posible por un sistema educativo corrupto que existe en todo Occidente, que está centralizado y que promueve valores de sometimiento, que nada tienen que ver con el origen de los sistemas políticos en los que se supone que vivimos en términos bastante formales, ¿no? Y así como desaparece la conciencia del problema del límite del Estado en este tema, desaparece en materia de prensa, desaparece en materia de poder judicial, y todo se va disolviendo, los mecanismos de la República se van disolviendo, porque frente a ese Estado que es bondadoso, ¿no?, que es un Santa Claus, que reparte, que nos cuida, y no parece una buena idea esto de tener que detenerlo. Eso es lo principal que se ha perdido, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar un caso como este, donde se le quiere cobrar a Apple un impuesto que no ha sido dispuesto por el gobierno de Irlanda, tampoco por la Unión Europea, porque no lo puede hacer, y que se le quiere cobrar de forma retroactiva a una empresa que con la Unión Europea no tiene en sí trato, en este caso, ¿no? No tiene trato alguno. Es decir, es la extensión del poder fiscal más allá de cualquier norma o límite, y en tanto se nos ha metido la heroicidad del Estado en la cabeza por este sistema educativo corrupto, pareciera que no es conveniente y que es como perseguir a un villano, perseguir a Apple, ¿no? Que es que paga Apple, como todas las empresas pagan, inclusive las comodidades con las que viven los miembros de la Unión Europea. Este caso me parece que pone el foco mucho en la Unión Europea, en todos aquellos que se le resisten, y legitima bastante lo que pasó en la votación en Gran Bretaña sobre este asunto. Vamos entonces a conversar con Irene Jiménez de este caso Apple, a defender a Apple sin ninguna vergüenza.
Diálogo con invitados en José Venegas Talks.
Muy bien, estoy con Irene Jiménez desde Panamá, con quien hemos decidido que vamos a romper lanzas por Apple, ¿no?, en esta disputa. ¿Cómo estás, Irene?
¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo anda todo?
Bien, muy bien. Bueno, no salgo de mi asombro con lo que ha dispuesto la Unión Europea, con la forma en que lo presentan los diarios y lo fácil que se acepta esto, ¿no? Porque los diarios están informando que Apple evadió 13.000 millones de euros, creo que eran, ¿no?
Sí.
Y acá hay una... Me parece a mí hay una culposa o dolosa omisión de detalles importantísimos, que es cómo se produce esto, ¿no?
Sí.
¿Cómo es? ¿En qué se están basando? ¿En este beneficio que le da el gobierno de Irlanda a Apple, que se instala ahí, y que después es desconocido por la Unión Europea porque le parece que ese beneficio no está bien porque se lo dan solo a Apple? Una cosa verdaderamente disparatada, como, digamos así, la ilegalidad de darle pocos latigazos a Apple, cuando se le podrían haber dado más latigazos, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Bueno, acá digamos, acá hay un tema un poquito más sofisticado, si quieres, con respecto al tema tributario. Básicamente no están diciendo que Apple evadió, sino que utilizó la estructura fiscal para, la nueva palabra de moda en el tema tributario, aprovecharse. Por ahí voy a hacer un par de cosas, te contar un par de cosas que son un poquito técnicas, pero después las explicamos para que se pueda entender por qué la Unión Europea está haciendo esto. Lo que está básicamente de moda en este momento es algo que las Big Five, las consultoras estas enormes, que son especialistas en derecho tributario, es algo que se denomina BEPS. BEPS es Base Erosion and Profit Shifting. Básicamente, ¿esto qué significa? Que hay empresas que erosionan la base fiscal de un país trasladando sus beneficios de uno a otros. Es como si las empresas básicamente se hubieran transformado de un momento a otro en superpotencias y que presionan a los países para establecerse y lograr mejores condiciones, como si esos países fueran estúpidos o no pudieran decidir por sí, ¿no? Un poco lo que le están diciendo ahora a Irlanda.
Es la redefinición de las relaciones cuando le ponemos otras palabras, entonces parece significar otra cosa, ¿no?
Exacto. Entonces, esto de BEPS es importantísimo porque es importantísimo entenderlo porque es lo que se viene, es lo que vamos a estar discutiendo en los próximos años, porque es una abreviatura sofisticada para temas simples. ¿Cuál es el tema simple? El tema simple finalmente son las competencias de jurisdicciones. Cada país puede ser soberano de decidir su estructura fiscal, cómo va a traer inversiones y cuál es la forma que le conviene a cada país, ¿sí? Entonces, en esto, Irlanda ha sido un pionero, fue uno de los primeros países en el mundo que se dio cuenta cómo era la cosa. Baja tributación fiscal y, bueno, que las empresas vengan y se instalen aquí. Y esto pasó durante 20 años, digamos, en muchos países se fueron haciendo este tipo de estructuras, Panamá las tiene, después les voy a contar bien cómo es el tema aquí, pero digamos, el corredor de Malasia, o sea, en muchísimos países, sobre todo los países pequeños, vieron que era una oportunidad para atraer inversiones genuinas, que crean empleos genuinos y no dependencia del Estado, que había que hacer zonas especiales o bajar impuestos para determinadas inversiones. En ese contexto esto pasa desapercibido hasta que, sobre todo luego de la crisis del 2008, los países comienzan sobre todo los que tienen altísima tributación y necesidad de sostener sus estados de bienestar, comienzan a ver dónde, cómo se puede recaudar más y mejor. Entonces allí descubren que se les estaban yendo las empresas y se les estaban yendo las empresas a estos lugares de baja tributación. Entonces, como siempre hay algún tipo de estructura legal para perseguir estas cosas, aparece esto de BEPS, aparece esto de precios de transferencia y aparece estos temas de hacer que si va a haber competencia fiscal que sea justa. Entonces, ¿quién define eso?
Justa es la competencia que les permite a los que pagan más impuestos determinar cuántos impuestos se pagan. A los que
Pasó.
cobran, perdón.
A los que cobran, exacto. Entonces, básicamente lo que ellos quieren hacer es que, bueno, haya un sistema fair para todas las jurisdicciones, que no haya básicamente competencia desleal, pero bueno, es
Claro,
como
que la
si tú.
competencia desleal ya se define como la competencia contra alguien que te puede ganar. Entonces,
Exacto, es
competidor.
básicamente como que tú le digas aquí al almacenero del frente de tu casa que tiene competencia desleal con respecto al que está al de la esquina porque te cobra 10 centavos menos el paquete de harina.
Claro, como le digas a Messi que para competir lealmente conmigo se tiene que cortar una pierna.
Y más o menos, exacto, sí. O al nadador, bueno, todo lo que nosotros entendemos por competencia y que en esa competencia ganan los consumidores. Obviamente que los estados voraces no lo ven así y lo que ellos quieren es básicamente que no tengas posibilidad de elegir entre los 50 y los 20 latigazos. Tiene que ser todos 50 latigazos, ¿no?
Claro.
Entonces eso sería un trato justo. Entonces, nuevamente, volviendo a BEPS, lo que te dicen ellos es que estás utilizando estas estructuras fiscales para trasladar los beneficios. Entonces, lo que ellos dicen es, mira, erosionas la base fiscal de tu país, erosionas la base fiscal del país de la producción y erosionas la base fiscal finalmente de tu país destino, porque en ninguno de los tres estás tributando.
Además de todo es falso, ¿no?
Claro,
Porque
pero
están
aparte.
suponiendo que el negocio existiría a cualquier costo fiscal.
Así
Eso es
es.
falso. O sea,
Es Exacto. O sea, cada vez que tú vas a hacer un estudio de mercado para poner un negocio, una de las primeras cosas que necesitas saber es cuál es la estructura tributaria, qué voy
Claro,
a
claro.
tributar. Y si
Para
yo
los
voy a tener
recaudadores
que...
fiscales eso es un límite que no existe.
Exacto, para el tributador fiscal es como que tú pones cualquier tipo de industria y después ves todos los que tienes que hacer, ¿no?
Exacto.
Es totalmente al revés. Lo que pasa es que esta gente nunca ha lavado un plato en toda su vida. Ese es el tema, ¿no? Como son todos burócratas y siempre han vivido de la teta del Estado, no tienen ni la más remota idea cómo se crea riqueza. Entonces, lo que ellos presuponen es que si en el mundo hubieran todo un solo impuesto, bueno, no vas a tener más remedio que hacer eso. Pero la
Claro.
naturaleza humana no es esa. La naturaleza humana es competir, vender al mejor precio posible, hasta donde estén dispuestos los consumidores a pagar. Y bueno, y allí es donde todos nos beneficiamos, intercambiando libre y voluntariamente, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que ellos están diciendo es que básicamente tú lo que estás haciendo es finalmente no pagar en ningún lado o pagar muy poco, ¿no? Y que te estás aprovechando de las reglas de ese país. Entonces,
Bueno.
por este hueco es donde enganchan a Apple, que le están diciendo básicamente, mira, tú trasladaste tus beneficios, tú erosionaste la base fiscal y eso finalmente nos afecta a todos porque Irlanda es parte de la Unión Europea y esto nos crea problemas porque nos crea distorsiones dentro del mercado europeo.
Eso se ve básicamente como un camino de servidumbre que empieza con la admisión de que el Estado cobra impuestos por las ganancias, por lo tanto te empieza a vigilar y por lo tanto tenés que mostrarle tus cuentas y por lo tanto tu incentivo es ver la forma de pagar menos eso, tener menos actividades o tener actividades diferentes que se ajusten a eso. Entonces hay que de nuevo tornar en pecaminoso tu actividad para tratar de ahorrarte impuestos. ¿No? Y ya están interpretando inclusive que la elusión fiscal, que simplemente es hacer las cuentas y ver qué es lo que voy a hacer que me salga más barato en cuanto a impuestos, ya es una actividad delictiva y se va imponiendo una cultura a la que yo le llamo la cultura de la santa recaudación, donde la gente cree además que la subsistencia del mundo depende de que el Estado pueda recaudar los impuestos, porque si vos te fijás lo que está diciendo la Unión Europea, es que una empresa que le está dando trabajo a 6.000 personas en Irlanda y produciendo una cantidad de beneficios a los clientes de esa empresa,
Y al mundo.
exacto, y al mundo, es menos importante que la recaudación del fisco.
Así es.
Entonces,
Sí.
pero para que esto haya pasado tiene que haber antes todo un proceso de destrucción de normas morales que ha ocurrido el día que empezaron a cobrar el impuesto a la ganancia, desde mi punto de vista, pero qué difícil es ver inclusive a Apple. Esperar que uno que discuta los argumentos de fondo, porque además no los puede discutir, pero ni se los plantean, porque estamos metidos en una cultura tributaria, como dice el Estado argentino cuando habla de promoverle pago de los impuestos, ¿no? Es una cultura de tributo al Estado y al fisco.
Exacto, es decir, ¿en qué momento se perdió la brújula y se cambió el sentido de lo que es el pago de impuestos? El pago de impuestos, digamos, 1.000 años más, 1.000 años menos, básicamente era para que no te molestaran, ¿no? El rey, y quizás después evolucionó un poco más adelante como para pagar ciertos servicios básicos del Estado. Pero eso ya no existe. Hoy tú pagas impuestos para que el Estado te los retribuya y redistribuya la famosa riqueza, ¿sí? En una distorsión, pero total, del sentido del pago de impuestos, ¿no? Entonces, tú hoy pagas impuestos no para tener un Estado que te brinde seguridad o que te brinde justicia, ¿no? O sea, para contribuir a los gastos comunes del Estado. No, no pagas impuestos para eso. Pagas impuestos para que el Estado decida, un grupo de cuatro burócratas, lo que es mejor para ti, de qué color tiene que ser el uniforme que vas a utilizar en el colegio, para que te digan dónde te debes atender cuando te enfermas, dónde el Estado te va a decir cuándo puedes o cuándo no puedes trabajar, en qué empresa puedes trabajar o no puedes trabajar, o qué tipo de empresa, o sea. Básicamente se ha trastocado tanto el sentido impositivo que es lógico que ahora te persigan ver dónde más te pueden expoliar, porque esto es un expolio.
Está muy bien la relación que haces, porque el hecho de que se piense, ya haya pasado gracias al sistema educativo, ¿no? Esto es muy, muy orwelliano. Se llega a pensar que el Estado es el suministrador de felicidad y el garante, además, de que las grandes angustias de la vida no tengan que superarse por uno mismo. Entonces el sentido del poder limitado del Estado no tiene ningún sentido, y mucho menos la recaudación limitada.
Así es.
Porque quiere decir que toda persona que no está pagando impuestos está atentando contra esa felicidad. Y yo pienso que ya vamos a llegar al límite en que cuando elijas irte de vacaciones lo consideren evasión impositiva, porque no estás trabajando para pagar impuestos.
Así es. Y sí. Es que, oye, yo no puedo creer que nadie se cuestiona que en el mejor de los casos trabaja 2 meses para el Estado, pero en algunos casos está trabajando medio año, 7 meses, 8 meses. O sea, entre eso y ser esclavo, ¿qué es? Una diferencia de grado, nada más.
Claro,
de porcentaje.
De grado. Ahora, acá me sorprende mucho esto. Yo no sé si las normas de la Unión Europea son así, ¿no? Pero directamente decide que le va a cobrar esos 13.000 millones de euros que llama retrasados, pues yo hablo de evasión, porque es un absurdo total, porque si dieran por anulado, dieran por inválido ese acuerdo que tiene Irlanda, por lo menos se tendría que aplicar hacia adelante, no sé, pero que tengan la posibilidad de pasar por encima de Irlanda y disponer esto, digamos, le están haciendo pagar, como dice Apple, unos impuestos que no están en ningún lado, no están escritos en ningún lado.
No, lo que pasa es que, nuevamente, esto que te comento de BEPS, ellos persiguen a las empresas, no persiguen, entonces no le importa dónde esté la empresa. Finalmente,
Apple no es miembro de la Unión Europea, Irlanda lo será. En todo caso, podrían sancionar a Irlanda, eso es lo que digo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no están sancionando, sino que le están cobrando y le están diciendo lo que debería haber cobrado. Entonces acá empiezan a meterle palabras, ¿no? Por ejemplo, empieza cuando tú miras y analizas BEPS, ¿cuáles son los indicios o qué cosas debe cumplir una empresa para en el compliance decir que en sus estructuras de cumplimiento dicen que están pagando lo que deben pagar? Bueno, básicamente se han convertido en oficinas dentro de una oficina de administración como la más grande y la más burocrática de cualquier empresa internacional. Y básicamente lo que te están diciendo es, bueno, mira, yo pago impuestos aquí, los traslado aquí, paso por allí, en el otro país. Entonces te obligan a declarar absolutamente toda tu estructura de producción, tu estructura tributaria.
Es el Estado mundial, es el camino hacia el Estado mundial.
Pero es que ya lo está. O sea, a mí a veces me sorprende que las personas por ahí estén diciendo vamos hacia eso. No, ya estamos inmersos. Y ahora te voy a contar bien cuáles son por ahí esos indicios. Por ejemplo, una de esas cosas te dicen, bueno, mire, esto es normativa de la OCDE, ¿no? Te dicen, bueno, esa empresa en principio tiene que tener sustancia. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Sustancia. O sea, ¿qué es esto?
O sea, imagínate, conocemos a mucha gente, empresarios, ¿no? Y seguramente lo primero que se habrán planteado es, necesitamos sustancia en la empresa, ¿no? Es ese vocabulario, está muy bien lo que decís, porque estos inútiles burócratas inventan siempre unos vocabularios totalmente perversos,
así es,
de parásitos, ¿no? Porque piensan como parásitos.
Claro, claro. Pero aparte, lo que es molesto es desde la mala fe que ellos parten, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir al caso ahora concreto de Panamá. Panamá, por el año 2007, venía muy bien, creciendo muy bien, prácticamente sin deuda, pero sin embargo, miraron algunos modelos en otros países y de pronto se dieron cuenta que teníamos, por un tema de más que nada posición geográfica, una oportunidad enorme de complementar el hub logístico que hay aquí con el atractivo de darles a empresas multinacionales la posibilidad de establecerse en el país y digamos, los beneficios que se le dan son enormes. Uno de ellos es que, por varias razones, y también porque Panamá es territorial, el sistema impositivo, las empresas, estas multinacionales radicadas en el país, que cumplan y hagan operaciones afuera que no tengan relación con el país, bueno, obviamente que no pagan impuestos en el país. Entonces, del 2007 para aquí se han radicado, no sé, 150 empresas multinacionales, ¿no? Está desde la Argentina, Arcos Dorados, McDonald's, por ahí, hasta empresas de Suiza. Las empresas que tú quieras están instaladas en este país. Entonces vienen perfecto porque las empresas están radicadas ahí, aquí hacen sus operaciones sobre todo para el exterior, pero hacia el país han traído sus ejecutivos, esposas, utilizan colegio, etcétera, 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 porque finalmente toda su vida transcurre aquí, emplean, emplean gerentes, ejecutivos, empleados panameños, o sea, se genera muchísima transferencia de riqueza entre particulares, digamos, ¿no? Uh-huh. O se genera. Ahora, ¿qué pasa con esto de BEPS? BEPS lo que viene y dice es, la OCDE obligan a las matrices, por ejemplo, de estas empresas en Suiza o en Argentina, y les dice, a ver, la empresa que está en Panamá tiene sustancia. Y entonces uno empieza, ¿pero qué es esto de la sustancia? Bueno, mira,
qué horror,
si tiene
qué
la oficina y tiene un sello, por decirlo de alguna forma, tiene un empleado, un escritorio, déjenme pensar. Entonces el tema es que se te generan todas zonas grises.
Claro, que no tenés derecho a radicarte en un lugar.
No. No, y si te vas a radicar, tiene que ser de acuerdo a lo que ellos consideran que es sustancioso. Mirá, entonces tienes que tener.
Sí, sí, sí.
Entonces, en vez de un escritorio de uno por uno, probablemente tengas que tener un escritorio de 1.50 por 1.50. Claro, claro. En vez de una empleada, tienes que tener 3 o 4. Entonces, el asunto
es. Debe ser una relación que, inclusive, para alguna gente va a ir contra el argumento, pero para mí va a favor del argumento, ¿no? No sé, ¿te acordás que acá en Estados Unidos con el tema de las residencias la gente se casaba por nada más que para obtenerla?
Claro.
¿No? Pero abiertamente se casaba para obtenerla, porque sí. La ley te decía que si
sí,
te casabas,
a leyes estúpidas,
claro,
sí.
La ley te decía que si te casabas con un americano, entrabas. Por lo tanto, la gente se casaba para obtenerla. Entonces el Estado un día dijo, no, para ver si estos matrimonios son verdaderos o no. ¿Cómo verdaderos? Me casé por la residencia.
Claro,
¿no?
Claro.
Como alguien se puede casar por la plata, otro se puede casar por el aspecto físico, otro se puede casar por el poder, como claro. Eran los matrimonios originalmente, que eran matrimonios, eran arreglos de plata y poder, otros uh-huh. Se casan por la residencia, porque ustedes pusieron la norma. Entonces,
Exacto. Ahora
es para que eso se mantenga, que es una imbecilidad, ¿no? Porque vos podés estar casado o podés tener juntado, porque ¿qué les importa si vos te casás o no te casás? Podés estar juntado, pero no, tiene que estar casado. Entonces ahora es la vigilancia a ver si esto es real, si la gente tiene sexo, etcétera, ¿no?
Que, exacto.
¿No? Para exacto, poder sostener eso. Una norma estúpida, una vigilancia estúpida.
No, pero aparte el problema con esto es que se genera una relación inversa en el cumplimiento o en la exigencia de los derechos más fundamentales del hombre.
Claro.
Hoy por hoy tenemos que somos todos sospechosos hasta que demostramos lo contrario. Todos tenemos que ser transparentes. Y aquí me quiero detener un segundo.
Horroroso.
Porque los burócratas confunden el tema de la transparencia con el tema de la privacidad e invierten los roles entre lo que es la propiedad privada y lo que es finalmente el erario público. Es decir, el Estado, el gobierno, tiene que ser transparente porque maneja recursos públicos. Entonces, su obligación es ser transparente. Es decir, todos nosotros finalmente tenemos que tener saber lo que hacen ellos, lo que hacen porque son nuestros dineros. ¿Nos guste o no?
Mira. Me pasó discutir esto con otro tema que hemos hablado ya, que es el de los Panama Papers, con un periodista venezolano que me decía, bueno, pero la gente tiene que ser transparente. Mi respuesta fue, no, lo privado es privado.
Exacto.
No sé cómo hemos llegado a que el sistema educativo nos convierta en agentes de espionaje del Estado. Antes el mundo se asombraba porque en Cuba estaban los famosos CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. Ajá, ahora están todos admitiendo que estamos bajo vigilancia, y el que no se deja vigilar es sospechoso. Lo privado es privado. El que tiene que estar bajo vigilancia es el gobierno.
Exacto, los transparentes tienen que ser los gobiernos. Pero entonces ahora te vienen con la norma de que la transparencia, y esa palabra realmente me molesta y ya me está molestando demasiado, porque es un coro de repetidores. Entonces lo que te dicen es que las empresas tienen que ser transparentes, ¿no? Entonces, en base a eso, se ha creado también el famoso Automatic Exchange of Information, que es otra normativa de la OCDE en la cual todos los países han caído, y que, bueno, Panamá se resistía a firmarlo, y por eso fue que le caen con los Panama Papers primero y después varias series de otras razones aquí que nos han pasado en el país en los últimos 5 meses. Entonces, forzaron básicamente al país a firmar este acuerdo que básicamente lo que te dice es que en base a esta cuestión de transparencia, el intercambio automático de información implica que cualquier extranjero en nuestro país que realice algún tipo de transacción financiera inmediatamente, automáticamente, se reporta al país de origen del ciudadano.
Es increíble, ¿no?
Esto es increíble.
Es libertad condicional.
Yo no sé hasta qué punto es libertad.
No es libertad tampoco.
Exacto, no, porque el punto es que si no tienes privacidad, punto, ¿de qué libertad estamos hablando? Entonces, si viene acá un español, un italiano, que hace algún tipo de operación por arriba de X cantidad de plata, inmediatamente están informando al estado de origen. Entonces, Panamá primero por principio se oponía a esto, pero segundo, Panamá, como tiene renta territorial, lo que decía es: ok, yo te reporto a un español que probablemente, no sé, eludió, evadió, lo que fuera, por $10,000 en España. Pero ¿qué hay de nosotros? Si a nosotros no nos interesa la renta mundial. Panamá, el panameño que hace su vida en Europa o en Latinoamérica o que se gana la vida cantando en Estados Unidos, a Panamá no le interesa lo que gana. ¿Por qué? Porque solamente graba las ganancias en el país. Entonces, la cuestión es que por diferentes caminos la OCDE ha ido cerrando, pero sobre todo los países más pequeños. Creo que el primer sablazo lo da con Panamá, con los Panama Papers, sobre todo con el tema de la renta territorial y el tema de las sociedades anónimas, y ahora el segundo sablazo lo da con Irlanda, con este tema de la diferencia en tributación, ¿no? Porque no lo acusan de evadir, sino que de aprovecharse la estructura fiscal, de que no hay sustancia ahí, y entonces que Apple debe pagarle esto al fisco, ¿no?
Y lo curioso es Apple el que aprovecha la diferencia fiscal y no la propia Irlanda, que se está beneficiando de atraer negocios bajando sus expectativas de recaudatorias.
Claro, yo me gustaría saber
qué van a hacer. En beneficio de los irlandeses, ¿no?
Claro, exacto. La cantidad de trabajos en las islas de Cork, ¿qué van a hacer si de pronto Apple dice, ok, me voy a otra jurisdicción? La Unión Europea, pero ahí es
que... Y lo peor es lo que no se puede medir, Irene, que es otras Apple que directamente toman la decisión de no ir, que nunca va a aparecer eso en ninguna contabilidad.
Exacto. Lo que pasa es que ellos piensan que pueden controlar la información y...
Claro.
Que total arrogancia,
el costo, ¿no? El costo fiscal no forma parte de la estructura de decisión de una empresa.
Exacto, entonces, eso se igual, tiene que dar por sentado.
Van a ir, ¿no? Igual, por eso hablan de que se lo están ahorrando. No, se lo hubieran ahorrado ya, porque si esta norma hubiera estado vigente en Irlanda, Apple nunca hubiera ido a Irlanda. Totalmente. Por lo tanto, no deberían ninguno 13,000 millones de euros, ni los irlandeses hubieran tenido los 6,000 puestos de trabajo.
Claro, es lo mismo que digan que en Panamá. O sea, si Panamá no hubiera tenido la ley de SEM del 2007, estas 130 empresas probablemente no estarían. Porque al final lo que se busca es la mejor conveniencia impositiva para las empresas, de la misma forma que buscas la mejor conveniencia laboral, la mejor conveniencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se te juntan más o menos todos los puntos, evaluás y decís, bueno, me voy a radicar en tal país. Claro, y me radico en tal país porque en el mío me están realmente matando con impuestos, con temas laborales y demás, ¿no?
Es como si el Estado dijera, el Estado produjera no sé qué material y que fuera el insumo de una producción y una empresa dijera, no, voy a comprarle a otro porque sale más barato, y el Estado lo tratara eso como un intento de
competencia desleal.
Competencia desleal. Y lo peor es que en ese ejemplo el Estado te estaría ofreciendo algo. Acá es solamente impuestos. O sea, Apple no va a tener ningún beneficio por el hecho de pagar impuestos en la Unión Europea, ¿no? Está en Irlanda, además. Exacto. Ahora, es muy curioso porque lo que a mí me alarma mucho, yo puse en algo en Twitter cuando salió esto, diciendo apoyo a Apple y demás, y yo no encuentro que los usuarios de Apple salgan en apoyo de esto, o que nadie, salvo el pequeño grupo que somos nosotros, que somos inmunes a toda esta parafernalia de corrupción moral, de invento de palabras y demás, los que reaccionamos, o sea, somos muy pocos. El aparato está muy cerrado desde el lado educativo, del lado periodístico.
Claro, porque lo que te van a decir después es que si van a aumentar su iPhone, su iPad, etcétera, lo que te van a decir es pónganle control de precios. Falló el Estado.
Claro, sí, 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 lo que sea. Digamos, dada la cantidad de impuestos que se cobran en el llamado mundo libre, no saben la cantidad de Apples que no se crearon. No tienen así la más remota idea. Y no lo pueden contar. Y es gente educada, porque yo puedo entender que alguien que no ha ido al colegio no pueda entender esta relación.
No, pero créeme que es al revés, ¿eh?
Sí, es peor, ¿no?
Es al revés, la gente que no ha sido educada, la gente que todos los días sus contabilidades entra, sale, me queda, esa gente lo tiene clarísimo. Y esa gente es la que finalmente sostiene a los sistemas cuando los sistemas son insostenibles debido a la carga fiscal. Entonces, a veces la gente dice, oh, no, pero que está en negro, que la economía es negro, pero gracias a Dios que existe esa economía.
Claro, es que hasta el Estado vamos a decir las cosas, hasta el Estado se sostiene gracias a la evasión fiscal. Claro. Porque si no hubiera evasión fiscal, lo que recauda tampoco existiría, ¿no? Exacto. Porque una cantidad de actividades desaparecerían, y como ellos creen además que evasión es la diferencia entre lo que sus contadores dicen que tienen que recaudar y lo que efectivamente recaudan, mirá el horror económico que hay detrás de eso.
Sí.
Lo que pasa es que la economía va desapareciendo, y yo creo que si vamos al futuro, lo que a mí más me inquieta, que con este pensamiento que tiene la población que acepta esto, o se pone a favor inclusive, y esta realidad de que las empresas hacen las cuentas para poder subsistir, el futuro es la decadencia productiva de todo el sistema y el desastre. Y además la casa de brujas, porque cuando se empieza a poner productivo y ya no hay trabajo, y se empiezan a explicar que no hay porque culpa de que Apple no ha pagado los impuestos, por lo tanto la Unión Europea no puede hacer keynesianismo con eso.
Sí.
Es una catástrofe, así, digamos, el rumbo al iceberg que tenemos, ¿no?
Sí, a mí me asusta. De hecho, la otra vez discutíamos, no me acuerdo por qué cosa, también un tema algo de impuestos, estábamos aquí en la oficina y de repente alguien empezó, no, bueno, pero es que si no se pagan los impuestos, las escuelas y los hospitales, y entonces, dice, en realidad las estas super empresas que son como países presionan a los países más chicos y quieren todo para ellas. Entonces le digo, okay, bueno, vamos a suponer eso. Quieren todo para ellas. ¿Qué hacen con esa plata esas empresas? ¿Qué hacen? Dice, bueno, el típico discurso, ¿no? Bueno, pero viven en los lujos, las tienen en un banco en Caimán. Okay, perfecto, te lo acepto. Y le digo, las tienen en un banco en Caimán que a su vez presta a otros bancos en Latinoamérica, gracias a eso hay competencia, bajan las tasas de interés y por eso puede haber hipotecas de bajo precio, puede haber compras de carros a bajo precio. Es decir, la plata metida, la plata egoísta, ¿no? Como la ven ellos, metida en un banco le está generando millones de beneficios invisibles, ¿no? Pero que finalmente ellos lo palpan, ¿no? Vayamos al otro ejemplo. que sí, que compran bienes lujosos y que viven una gran vida mientras los pobres no pueden hacer nada, como si el tipo que ha creado una empresa, ¿no? Como si Apple hubiera sido siempre Apple, ¿no? Y no hubiera, nacido en un garage, ¿no? Pero al margen de eso, ok, se compran bienes lujosos. ¿Y tú qué piensas? ¿Que esos bienes lujosos crecen en el aire? No, hay toda una industria atrás de eso. Hay toda una industria de gente produciendo toda esa clase de bienes, o sea...
Es la ceguera del resentimiento, ¿no?
Claro,
la ceguera del resentimiento, entonces, porque, digamos, lo que la gente ha comprado y que los convierte en ovejas, es o lo que no se dan cuenta, es que sus sueldos son impuestos que no se pagan.
Sí.
O sea, los salarios, los nuevos empleos, todo lo que uno ve y palpa como beneficio y cosas que consigue, provienen de impuestos que no se pagan. Entonces,
claro,
están comparando la escuela, la escuela cuando no saben si con menos impuestos no podrían pagarse todo el mundo la escuela.
Claro.
Entonces nunca entran en ese razonamiento. Pero el resentimiento puede más.
Sí.
Esta es la clave de
esa negocio. Es la educación estatal, ¿no? Que ha lavado y ha limado los cerebros hasta el punto de que no puedan razonar algo tan simple como eso.
Sí,
¿no?
Sí. En esta generación es muy claro que lo que, digamos, siempre hemos dicho en cuanto al problema educativo y de la educación centralizada, esta generación es para comprobar que están transformando al mundo en un gran idiócrata. No sé si viste la película, ¿no? Pero vale la pena, te la recomiendo, ¿no? Un futuro de idiotas realmente.
Sí, voy a intentar.
Búscala porque realmente es lo que estamos viendo.
Se me deprimo tanto.
Sí, pero... Incluso te diría algo más alarmante, no por deprimirte, sino porque creo que algo tenemos que hacer. Creo que entre las fundaciones liberales o las actividades liberales, la cuestión de impuestos está un poco ausente, para lo escandalosa que es, ¿no?
Sí.
Y yo sospecho que tiene algo que ver con que, suponete, en Estados Unidos los think tanks viven de la exención del impuesto a las ganancias, que algún día podría ser también tomado como aprovecharse de los beneficios, qué sé yo. Pero no hay, o simplemente porque uno está atacando un punto muy central del poder, cuando habla del tema de impuestos, y nadie tiene ganas de enfrentarlo verdaderamente.
Sí, es muy probable. Te digo que en el caso, bueno, de aquí en Panamá, puede ser atípico, pero aquí la corriente, te puedo asegurar que... es sobre impuestos.
Claro. O sea, aquí Panamá es muy especial.
Es muy especial porque... pero ¿sabes cuál es la clave, no? La clave es que no hay banco central.
Claro.
Entonces, al no poder disfrazar el tema del gasto con emisión, la única variable que tiene el gobierno es sobre los impuestos. Entonces, aquí realmente... Es difícil en Panamá poner un nuevo impuesto, es muy, 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 de hecho no los tiene. Yo no sé, que no se cree un nuevo impuesto o una tasa.
Sí.
No,
es muy claro.
Realmente no lo sé.
Y además es muy central en el éxito de Panamá, ¿no? Me quedé pensando en esto de este pensamiento burdo de que las empresas presionan, ¿no? Una empresa no tiene el poder del Estado, no tiene poder de recaudación. O sea,
sí, exacto.
No tiene poder de recaudación, no puede imponer leyes.
Pero es que si lo tuviera, ¿para qué se va a negociar con un Estado?
Claro,
o sea, por eso. Se pone una isla y hace lo que quiere, y no es así.
Digamos, en lo que consiste lo que llaman presión, es decirle a un recaudador, es decir, a un presionador, si a mí me atacás menos, me instalo. No lo está amenazando, le está diciendo, si reducís el monto de tu asalto, entonces me instalo. En eso consiste la presión.
Sí, no, de hecho, tan grandes y tan gigantes que parecen, finalmente el temor siempre es a que le salgan una cosa así como Apple. ¿Qué hace una empresa que tiene su previsión de utilidades, su previsión de reinversiones, su previsión de distribución de utilidades, su previsión de nuevas invenciones, nuevos proyectos, cuando de repente te tiran una multa o un pago de este tipo? 15,000 millones de dólares, no estamos hablando de algo menor. Probablemente sea el equivalente al PIB de cualquier país chiquito.
Exacto.
Entonces, me van a decir que la empresa Apple tenía el poder de instalarle o de presionar a Irlanda para algo. Pero al contrario.
Es tan absurdo como pensar que Irlanda le da algo a Apple en su productividad. Irlanda no le da nada, Irlanda simplemente le saca. Entonces, ¿cómo va a ser que es Apple más poderoso que Irlanda si Apple no le está cobrando a Irlanda, sino que Irlanda le está cobrando a Apple?
Exacto.
Pero es dar vuelta a las cosas, ¿no? Poner el victimario en el rol de víctima es simplemente un asaltante más moderado y que además pone esto ni siquiera como amenaza. No le dice a Irlanda, voy a atacar a Irlanda si me cobran tantos impuestos. Dice, no voy a ir, nada más una condición.
Ajá,
que se acepta o no libremente. Pero como digo... Sí,
No, fíjate que en el caso ahora que Londres, la City, ya le está diciendo, bueno, dice, si esto va a ser así, nosotros le ofrecemos condiciones ventajosas. Entonces, que la próxima va a ser la City de Londres.
Claro. Pero bueno, esto creo que legitimiza mucho el Brexit, ¿no?
Totalmente. Sí. Pero totalmente. O sea, yo desde el primer día fui un supporter. O sea, en realidad, a mí me parece que... los organismos supranacionales, como la Unión Europea, están acabados. Y yo creo que no soy quizás tan pesimista como tú. Yo creo que se viene un mundo de competencias fiscales, sencillamente porque se acabó el dinero. Se acabó el dinero.
Claro,
entonces es hora, claro. Entonces hay que trabajar. Y entonces, ¿dónde vas a trabajar? En lugares donde las condiciones sean favorables.
No, digamos, al final el sistema colapsa, eso no tengo duda. El problema son los plazos, porque yo, la próxima generación, soy muy egoísta, estoy pensando en la mía. Entonces veo esto crecer, porque veo a la gente pensar muy mal, dramáticamente, mucho peor que hace 20 años. Esto es lo que me preocupa, ¿no? Indudablemente que sí, la tendencia a la ruptura, y en la medida que se ponga el acento en las cuestiones impositivas, mi temor es que como Apple no es más fuerte que Irlanda ni que la Unión Europea, termine transando de alguna manera, y las gerencias de las compañías terminan siendo ocupadas por gente dispuesta a transar, porque no les queda otra, porque verdaderamente la presión es al revés de como la están contando.
Sí. Realmente yo... estoy como en este momento como una observadora. Sé que se vienen ataques contra los países pequeños, claro, sobre todo los que tienen este tipo de estructura: Irlanda, Panamá, Singapur, Hong Kong, Luxemburgo, Liechtenstein, Estonia, cualquiera de las islas acá del Caribe. O sea, las sociedades que tienen este sistema de sobre todo de brindar servicios a nivel internacional, lo veo complicado. Pero también hay algo que es cierto, la Unión Europea, así como este elefante grande, para mí está acabado, ¿no? Entonces veremos si los países estos chicos de alguna forma pueden hacer oposición. Mucho dependerá obviamente de sus gobiernos y de la capacidad de liderazgo de sus gobiernos. Es interesante el caso de Irlanda porque, bueno, excepto el Sinn Féin, digamos, el grueso de los políticos en Irlanda están muy preocupados,
claro,
y
eso no van ordena. A ser. Es un principio ordenador que es bueno, esa parte buena de esto. Como vos decís, estoy pensando... en la idea posmarxista de la dependencia, ¿no? La teoría de la dependencia. Que va resultando tan diferente, porque ahora estamos con la socialdemocracia europea para sostener toda su estupidez de reparto de riqueza y de beneficios, que aparentemente era gratis según la teoría. Ahora tienen que estar explotando fiscalmente a los pequeños países, explotando además en su decisión de no explotar a la gente, ¿no?
Claro. No, y realmente te digo que en algunos casos el bullying es enorme, enorme. Ahí ya te puedo explicar por ahí quizás cosas de aquí de Panamá, pero aquí el Centro Bancario Internacional prácticamente lo tienen sitiado. Es dificilísimo cuando hay una nación muy abierta al mundo, como en el caso de Panamá, que todo su comercio es internacional, al no tener banco central, digamos, todas las salidas de dinero de Panamá se compensan con las entradas, es decir, nuestra balanza de pagos es contra todo el comercio internacional, y el hecho de que, por ejemplo, te quiten los bancos corresponsales, ¿no? Con los cuales tú, los bancos corresponsales son los que básicamente acreditan el tema de transferencias internacionales, te ahogan. Uh-huh. Es decir, ¿cómo comercias con el mundo si tienes prácticamente cerrado el tema de los corresponsales bancarios? En el caso de Panamá ha sido una crueldad enorme, enorme. Tenemos el caso ahora, que quizás no es muy conocido en el mundo, pero debe ser uno, creo que es uno de los pocos casos en el mundo donde se ha puesto en práctica la lista Clinton. La lista Clinton se le ha aplicado a uno de los conglomerados mayores del país. Estamos hablando de empleos directos 10,000, 12,000, e indirectos deben ser como unos 30,000. Para un país tan pequeño como Panamá, esto de la lista Clinton es un tema administrativo, no judicial, para que estemos claros, ¿no? Es un tema donde Estados Unidos, con base en sospechas, no en delito ni denunciado y mucho menos comprobado, sino donde sospecha que pueden haber actividades de money laundering, impide comercialmente a esa empresa tener ningún tipo de contacto con alguna empresa o americana, o que tenga algún punto de contacto con alguna empresa americana. Entonces, ¿quién no pasa por Estados Unidos o tiene una cuenta en Estados Unidos cuando estamos hablando del comercio mundial? Bueno, te cuento así rapidito.
Es como una gran edad media donde no hay bosque, digamos, no hay salida.
Claro, claro. En el caso de Panamá, a mí me preocupa muchísimo porque la están cercando de todos lados y la presión es enorme, enorme. Yo a veces siento que yo jamás defendería un gobierno, pero de verdad que a veces siento que el gobierno tiene una muñeca qué importante a veces, incluso sí, para hasta el sector privado, cómo están tratando de maniobrar con todas estas presiones, y ya te digo, son presiones enormes. Bueno, así como la venía sufriendo Panamá, ahora se la acaban de hacer a Irlanda. Entonces, el asunto es que probablemente tengamos que hacer una gran unión de países pequeños, que son los que finalmente en estos últimos 20 años, los que han crecido a claro, punta de inversiones,
que salgan con un planteo moral, ¿no? Porque esto es lo que hace falta, sí, porque si no nunca van a ganar adhesiones, siempre se los está viendo, exacto, como los vivos, los que están tratando de evadir cosas, ¿no? Los tramposos, así se los ven.
Sí, sí, son los parias, somos los parias, sí, a nivel internacional, ¿no?
Y así,
son piratas.
Estoy pensando en el sueño de las Free Cities y todas esas cosas, ¿no? Yo cuando veo esta realidad, me parece bastante idílico eso, porque imagínate, si cosas mucho menos que una Free City, como estos países, como Irlanda o como Panamá, sufren este tipo de persecución, imagínate si alguien dice, voy a poner una isla para ser gobernada bajo norma de libertad. Imposible,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, aparte que, bueno, no, eso por ahí es otra discusión, sí, ¿no? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con el concepto de Free Cities. No me interesa nada que sea diseñado por nadie. Mm. O sea, tiene que ser algo espontáneo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una cosa de diseño. Un día podremos hacer un podcast sobre Free Cities, sí, que es bien interesante. Porque está muy bien el deseo, pero a lo mejor es un poco constructivista en definitiva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene algo
de eso. Lo mejor es que tú puedes hacer es, en vez de una Free City, métete en el gobierno y empieza a desregular y a sacar cosas hasta dejarlo en lo mínimo posible, y después la gente hará el resto.
Claro, de alguna manera es como un escape meramente intelectual de ese problema.
Yo lo veo así. Puede ser.
Hay gente que nos estará escuchando que estará diciendo, no, pero mira, bueno, ya habrá oportunidad, pero además pueden dejar comentarios, les recuerdo, en YouTube, en el canal, sí, etcétera.
Sí. Es un tema interesante.
Un día podemos tener una charla. Podemos invitar a alguien de los que promueven esta idea para ver cómo lo piensan y demás. Irene, un enorme placer, ¿eh? Así que. Y le deseamos a Apple toda la suerte del mundo. Debemos ser de los pocos que están en esa posición, ¿no? Gracias Apple por tanta calidad. Y gracias Apple por no pagarle los 13,000 millones de euros a, a Europa y ojalá que no se los pague nunca, porque sería una esterilización de recursos totalmente inútil, ¿no?
Así es, y, va, y ese día va a ser el día que va a perder la creatividad y va a perder la innovación, ¿no? Porque va a estar más preocupada por pagar impuestos que por dejar que dar rienda suelta a la imaginación, ¿no?
Así es, o quizás hasta tengan que ceder y utilizar el teléfono como una forma de vigilarnos para que podamos pagar más impuestos. Cuando estemos descansando, que suene la alarma y diga, usted está evadiendo impuestos, vaya a trabajar.
Así.
Uno nunca sabe. Irene, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, José. Hasta luego.
Chao, chao.
No olvides de difundir este contenido en tus redes sociales y dejarnos tu opinión. Suscríbete a través de iTunes, iBooks o YouTube. Sigue todas las novedades en josevenegastalks.com. José Venegas Talks.